Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. Muy buenas tardes, qué placer saludarles en este 11 de febrero, jueves, en el año 2021. Es un gusto estar con ustedes y que estén en nuestra sintonía. Usted escucha el Independiente Radio y transmitimos desde San Salvador para todo El Salvador en el 106.9 y para el mundo en el www.radios.com.sb. Nos puede escuchar también en el podcast posteriormente, en cualquier momento que usted quiera escucharlo, en www.elindependiente.sb. Usted busca el icono del Independiente Radio y ahí va a encontrar todos los programas. Y puede seguirnos también en nuestras redes sociales: Instagram, El Independiente SB, Facebook, Periódico El Independiente, en Twitter, @IndependienteSB, y algún correo personalizado: walterraudales@hotmail.com, y mi cuenta de Twitter, @WRJade. Así que usted puede seguirnos. Y también está el WhatsApp del Independiente Radio, 7540-1875. Hoy vamos a tener un excelente programa, un programa muy bonito. Hay buenas noticias también, hay unos emprendedores que les vamos a dar los aplausos, están echando adelante un negocio de mercadeo de jardinería. También está a los medios de comunicación, les vamos a dar aplausos hoy también, porque han publicado la nota de los arqueólogos polacos que nosotros vimos aquí. Lo dimos en primicia hace como una semana, ¿verdad? Entrevistamos al doctor Simansky. Pues hoy sale en portada en la prensa gráfica, en el Diario de Hoy, también salió en los noticieros de televisión. Bueno, esta búsqueda, ¿no?, que está haciendo este equipo de arqueólogos, andan tras la pista de un asentamiento maya ahí en la zona de San Isidro. Vamos a darle también los aplausos a los medios de comunicación. Ya le habíamos dado los aplausos a los polacos, ahora es a los medios, porque le dedican algo de cultura, hombre. Porque a veces solo es política y muertos y violencia y tanta cosa. De repente esto como da un su respiro, ¿verdad?, entre todas las cosas. Pero no podemos obviar también que tenemos que dar un par de latigazos, ¿verdad? Porque las cosas, miren cómo siguen. Fíjense ustedes que la nota principal de este día es que se están complicando las relaciones del gobierno de El Salvador con el gobierno de Estados Unidos. La administración Biden va con todo contra la corrupción. Entonces hay situaciones que empiezan a mostrarse tensas, imagínense, ¿quién lo iba a pensar? Nosotros lo veníamos diciendo, ¿se acuerdan? Desde las elecciones de Estados Unidos allá en noviembre, que esto se iba a poner complicado. Bueno, ya está ahora, hay tensiones entre Estados Unidos y El Salvador, sobre todo por el tema de corrupción. Y el tema también de la institucionalidad del Estado, eso es lo importante. Bueno, hay otros temas también que preocupan. El gobierno le debe a los transportistas, a los empresarios del transporte. No les gusta, ni a mí tampoco, llamarles buceros, pero no, son empresarios del transporte. Son muchos, o sea, en todo el país diseminado. El gobierno les debe 35 millones de subsidios. Bueno, le debe a las alcaldías, le debe a los, ¿cómo se llama?, veteranos, le debe, bueno, una cantidad ahora a los sector transporte. Bueno, empiezan a mostrarse ya las lucecitas y las aristas de esa crisis económica que nosotros venimos anunciando, del colapso económico. Ya está ahí. Bueno, 10 meses que no recibe el subsidio el sector transporte. Ya no digamos los alcaldes, ya no digamos también, eso se va a ir complicando, pero bueno, hay que decirlo. También la fiscalía está anunciando un repunte de desaparecidos. Imagínense ustedes que 9 personas han sido desaparecidas en las últimas 42 horas, imagínense ustedes. Y solo en el 2020 se denunciaron 2.273 casos de desaparecidos. Es decir, que todo eso que dicen que han bajado el número de muertos y la violencia, no sé si han bajado, quizás los entierran, los desaparecen, a ver. Pero esto es alarmante, cómo se está el repunte de desaparecidos, altísimo y preocupante, por supuesto, ¿no? Preocupante. Pero bien, y también vamos a abordar temas literarios, temas culturales y por supuesto la participación ciudadana. Así que vamos a pasar, ay, tenemos una denuncia fuerte contra el Banco Agrícola. Hay unas estafas que están haciendo en el nombre del Banco Agrícola. Ya les vamos a escuchar porque tenemos el audio de una persona que nos lo envía donde le sucedió y bueno, no vaya que le suceda a usted también. Vamos a hacer esa denuncia aquí en El Independiente Radio. Bienvenidos, 2:07.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
Escuche todos los martes en El Independiente Radio el programa Horizonte Sindical, un espacio de FEACIE, la Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes de El Salvador, en la lucha por la clase trabajadora. No se lo pierda. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. A las 2:09, le damos la participación a un oyente que nos envió desde muy temprano de esta mañana, nos envió y nos dijo, bueno, que quiero que la compartan con los oyentes. Es una forma más sofisticada de estafa, fíjense ustedes, de estafa. Le llaman y le dan todos los datos de uno. Mire, usted tiene el DUI tal, sí, yo lo tengo. Usted tiene el NIT tal, sí, yo lo tengo. Y usted tiene tal cuenta, sí, mire, fíjese que usted ha hecho una transferencia. No, no he hecho ninguna transferencia. Ah, pues necesito ahorita cancelarla, le hablamos de la agrícola y así en voz de colombiano. Y entonces, necesita usted, entonces, ¿verdad que su correo es tal y tal? Sí, sí, ese es mi correo. Bueno, entonces, mire, ahorita en este momento le va a caer ahí un número de serie, ¿verdad? Mire, ya entres el correo, si ya lo tiene, sí, ¿cuál es el número? Tal, tal, y la señora lo da. Al dar ese número, entonces estos tipos que son estafadores que le están llamando, ¿verdad? Inmediatamente ellos hicieron una transferencia, o sea, y le sacaron un buen billete. Entonces ella quiere poner la denuncia y nosotros pues en solidaridad también con todo este tipo de cosas, porque están sucediendo, encima de que está complicada la situación, que te saquen tus 3 billetillos que tenés ahí, es complicado. Ahí está la denuncia contra unas estafas que se están dando a nombre del Banco Agrícola y utilizando pues todo ese sistema. Escuchemos.
Hola amigos, amigas, les comento que hoy he sido víctima de un fraude bancario. Me habló un hombre con tono colombiano diciéndome que si yo había hecho 2 transferencias y le dije que no. Entonces me dieron mi número de DUI, de NIT, me dieron mis cuentas, me dijeron que la llamada era del Banco Agrícola y que para revertir eso necesitaban generarme unos códigos a mi correo, me dieron mi correo electrónico, me generaron los códigos, estúpidamente di los números de código y era para sacarme dinero. Así es que me han robado este día, me sacaron dinero de mi cuenta. Hay alguien adentro del banco indudablemente dando información vinculado con redes de mafias. Inmediatamente llamé a la gerente del banco, pero la providencia divina permitió que inmediatamente me bloquearan todas mis cuentas, de tal forma que solamente pudieron utilizar el primer código. Aparece una transferencia a nombre de una fulana que yo no conozco. Me sacaron $750, tuve que ir al banco y poner el reclamo. Dicen que han estafado a medio mundo de esta manera y lo están haciendo con Banco Agrícola. Tengan mucho cuidado, no den información a nadie. Les doy mi experiencia porque realmente no es nada grato tener este tipo de situaciones. Así es que mucho cuidado, a nadie darle ninguna información telefónica, por más convincente que parezca que tienen toda tu información. Indudablemente que hay gente aquí vinculada con mafias, es terrible esto que está sucediendo. Es decir, la maldad se está aumentando cada día y vamos a tiempos más difíciles.
Es correcto. Bueno, le quitaron 700 y pico dólares, a ver si el banco se lo devuelve. Debería la señora de exigir, porque el banco tiene un seguro, que cuando uno abre una cuenta y todo eso, que ella haga uso de ese seguro, para que, porque si no se los quieren dar, bueno, ella puede utilizar ese recurso. Miren qué barbaridad. Yo creo que se merecen o no un latigazo esos estafadores sinvergüenzas, cínicos, que se hacen pagar como colombiano. Y el Banco Agrícola, dicen que son una gran, bueno, es el banco más demandado en la Defensoría del Consumidor. O sea, por ese tipo de cosas tienen que tener más controles, más cuidado en ese tipo de cosas. Lo que dice la señora de que hay infiltrados y que sacan esa información de uno, miren, si es que ahora los datos de uno ya no hay, digamos, certeza. Es urgente crear una big data, o sea, una ley, digamos, de datos, una ley de data que le llaman, ¿no? Porque no puede ser posible que anden, que sea un delito que alguien use tus datos, pues. Démosle los latigazos a estos estafadores, entonces. Segundo, más fuerte el tercero. Y la canción de la traición, ahí estamos.
Mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia y anula la conciencia. Y no hay ideal que no se desvanezca.
Tuvimos un debate con un amigo académico que es muy fuerte esto de los latigazos, que es muy, es que suena como violencia. Hombre, es un teatro radial, o sea, así como hay memes, así como hay también chuscos en la televisión, en la radio hay unas especies de memes radiales, digamos, por decirlo así, pues como ahora todo es tecnología. No, hombre, calmate, ¿verdad? O sea, no es violencia, es una forma de un teatro radial. Pero bueno, para darle un poco equilibrio, ¿verdad?, también tenemos la parte de los aplausos. Esta vez, los aplausos y el himno de la alegría se lo dedicamos a los medios de comunicación. Fíjense, que le han dado tremendo espacio a la acción o al trabajo de campo que están realizando los arqueólogos polacos. Nosotros los entrevistamos aquí en Primicia y hablamos con el doctor Szymański. Hoy está en portada del diario de hoy, el doctor Szymański, con este titular: Polacos tras antiguo asentamiento maya. Excelente. Y la prensa gráfica también lo tiene en portada. Y aparece, dice, tras los rastros de los mayas. Ahí aparece Radoslav Mieszkowski, que le está preparando el equipo topográfico de geofísica. Es importante que en la fotografía no aparezcan sangre, ni muertos, ni violencia. ¡Qué bueno! Por eso queremos darle los aplausos a ellos. Y también hubo canales de televisión, correcto. Pero mira, hay ahí, tengo la nota del 21, fíjate, del canal 21, sí, donde aparece ahí, ya la tenés ahí, el canal 21, donde habla de que están haciendo la investigación. Fue cortita, unos 30 segundos, pero en televisión, un segundito, pues, es oro, ¿no? Porque es imagen y porque es bueno, sí la tenés, donde está el señor ahí en el campo, la de abajo. Vamos a escuchar la nota del 21 sobre esto de los arqueólogos polacos. Qué bueno, adelante. Escuchemos.
Toda esta área de Cañales está llena de la historia de nuestros antepasados, y para profundizar sobre el asentamiento que hubo en este lugar, arqueólogos polacos y salvadoreños con equipo especializado han recorrido toda la zona. Para ellos es muy importante tener la certeza de qué tipo de estructura antigua hay en al menos 5 montículos que están ubicados en el cantón San Isidro, en Izalco, en Sonsonate.
Que tal vez fue fundada más o menos 1000 años antes de Cristo y funcionaba por lo menos hasta 250 después de Cristo. Entonces estamos hablando de unos tiempos entre hace 3000 años.
Dijo que han encontrado evidencias claras de que esa fue una zona colonizada. Tienen testimonio de la existencia de ruinas en ese lugar.
De hecho, este sitio arqueológico ya fue mencionado en varias publicaciones a partir de los años 80, en los 80, en los 90. Fueron varias visitas informales de los arqueólogos, tanto nacionales como extranjeros, y fue mencionado nomás.
Para ellos esto no es nuevo, pues dicen que desde pequeños conocían de estos vestigios.
Son cuatro los que están, pero el que más protegen ha sido siempre este. Hasta donde se tiene entendido siempre han dicho de que hay algo ahí adentro y que a veces por eso es...
Bueno, ya como les informamos la vez pasada, se trata más o menos de un asentamiento bastante importante en esa época. Y el doctor Szymanski lo que está buscando es en la frontera de Mesoamérica, porque él dice que por aquí pasó la frontera de Mesoamérica, sobre todo en esa zona de Sonsonate, por ahí. Pero qué importante que los medios le den esa validez. Por lo tanto, se merecen el himno de la alegría y se merecen los aplausos también. Eso, correcto. Los medios. Y hoy al mediodía salió en Cuatrovisión, ya me lo van a mandar también. La proyección ahí que hubo. Eso es bueno. Que la gente sepa de estas cosas, que se interese en el pasado, que busque información cultural de nuestros orígenes, de dónde venimos, porque eso nos va a permitir saber quiénes somos y hacia dónde vamos. Eso es importante. Los aplausos entonces para estos medios de comunicación que le dieron gran espacio a la parte cultural. Bueno, excelente, excelente. Solo corregir, el diario de hoy puso en su nota que se hablaba de 4.000 kilómetros cuadrados, no eran, solo eran 4 kilómetros cuadrados. Supongo que ya lo habrán corregido, ya se les habló para que le corrigieran, por lo menos en la nota digital, ¿verdad? No son 4.000 kilómetros cuadrados desde este asentamiento, es 4 kilómetros cuadrados en toda esta zona ahí de San Isidro que va a topar casi con la laguna. Pero también, fíjense, hay otra buena noticia, hay emprendedores. Hay una joven de nombre Sharon Adriana Argueta Marenco que ha reactivado un negocio de productos de una jardinería que tenía su padre y tiene pues el doble reto de actualizarlo, modernizarlo y ponerlo ya a estos nuevos tiempos, ¿verdad? Claro, es un sector considerado en estereotipos para un hombre, ¿verdad? Esta cuestión de la jardinería. Pues esta joven con la pasión, ¿verdad? De un joven se metió con todo y ahora, bueno, de 27 años lidera junto a su hermana Caterina Amanda y su madre Boscasi un proyecto familiar con el que buscan fomentar el uso de sustratos y pesticidas orgánicos y también ofrecen decoración de casas, entre otros servicios. Ahí está la cosa, este es tiempo de reinventarse, es tiempo de emprendedurismo, es tiempo de una rebusca inteligente. También se merece el himno de la alegría también esta familia, que al morir su padre dijeron, no dejemos que se desaparezca el negocio y entrémosle, modernicémoslo, actualicémosle, ahí están con todo. Una familia que, bueno, se ha metido pues para sobrevivir con éxito y producir. Eso es puro emprendedurismo. Bueno, y se merecen también pues los aplausos. Las cosas no están fáciles, ¿verdad? Las cosas no son fáciles, pero bueno, cuando pensemos en esas cosas hay que también nosotros pensar en lo nacional, en los negocios nacionales, en esos emprendedores pues que están por ahí, que están ya en redes y que andan circulando. Así que bueno, 2:20 p.m. en todo el territorio nacional. Escuche todos los martes en el Independiente Radio el programa Horizonte Sindical, un espacio de FEASI, la Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes de El Salvador, en la lucha por la clase trabajadora. No se lo pierda.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrid, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrid quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrid, tratamiento para gripe y tos. Virogrid, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Se complica la relación del gobierno de El Salvador con el gobierno de Estados Unidos. La administración Biden va con todo contra la corrupción. Desde el 5 de noviembre que se supo las elecciones en Estados Unidos y la derrota de Trump, al haberle apostado todos los fierros a los republicanos, el presidente Bukele sabía de que se le iba a complicar tarde o temprano. Bueno, estaba desde luego tratando de ganar tiempo. Fue a Estados Unidos en la lógica de buscar una foto que le ayudara en las elecciones con alguien, con quien fuera, pero bueno, le cerraron las puertas. La semana anterior, con ese propósito de entrevistarse con miembros de la administración Biden, nadie lo recibió. No me lo invento yo, o sea, lo dice el Washington Post, el periódico más importante de la capital estadounidense, así como otros medios importantes del continente también. Bueno, le está pasando factura la aventura del 9F, de haberse ido con militares al Salón Azul de la Asamblea Legislativa y haber violado el orden constitucional, ¿verdad? Creo que sí, ese atropello del presidente a la institucionalidad le está pasando sus réditos. Entonces, ahora se han complicado más las cosas, porque bueno, la embajadora Milena Mayorga parece que no le echa mucho a la mano al gobierno también, ¿verdad? No está cumpliendo a cabalidad de sus funciones y hubo un evento en Estados Unidos donde están pues personalidades, ¿verdad? Del mundo de la política de Washington, y ella llegó, hizo su presentación y se retiró. ¿Viste usted? Parece que dijo, pidió permiso, que tenía otro compromiso, pero ¿qué compromiso puede ser más importante que ese foro que estaba dándose a conocer ahí en ese momento, donde estaba incluso la ex embajadora de Estados Unidos, Mari Carmen Aponte? Y claro, lo que podría poner en tensión a los gobiernos, ¿verdad?, es básicamente esta lista Engel, que se va a dar a conocer a finales de este año, o a finales de junio de este año. Y ahí es donde publican la lista de lo que a quienes Estados Unidos considera corruptos. Y al parecer en esa lista viene pues gente conocida del gobierno de la República. Bueno, la prensa gráfica publicó el 8 de febrero que funcionarios de la gestión Biden ya comenzaron a consultar nombres de funcionarios centroamericanos para consultar la lista. Bueno, y ellos están haciendo sus informes, ¿verdad?, a partir de todas las publicaciones que se hacen y las publicaciones que se conocen. Dice la embajadora Carmen Aponte que los nombres que aparezcan en esta lista Engel, estoy segura que tendrán sustento, es decir, no es que se los van a inventar. No estar ahí por razones políticas o ideológicas, probablemente habrá tensiones. Ella misma lo dice, la misma ex embajadora, probablemente, es que las tensiones ya están, ¿verdad? Y yo creo que el llamado es para que el presidente de la República, todos sus asesores en relaciones internacionales, la cancillería, que no sé para qué está, bueno, le adviertan el peligro que es esto. Y les voy a hacer un rápido análisis sobre este peligro. Miren, este país está básicamente caminando por la remesa. Si hubiera un cortocircuito y que quedáramos sin remesas, el país colapsa al mes. Porque esos 4.000 millones que entran anuales en remesas son los que tienen ese dinamismo, que son como el aceite que mueve la economía en los pueblos, en las tienditas, en los almacenes, etcétera. Y ahí va, es como el aceite para mover el engranaje de la economía. Por eso es importante esa relación. Por eso es importante tener también la certidumbre de que no te vas a ir a pelear pues con la nueva administración. Ahora, todo esto parece que no lo están viendo, porque yo vi cosas risibles, pero risibles que decía, realmente esto está rayando el nivel de locura. Yo pensé que era broma, fíjense, porque decían, el panfleto del Washington Post, decían en las redes, el panfleto, también como es que ponían en las redes, también el Washington Post y también los metidos de Estados Unidos también van para afuera este 28F. Esa es una ceguera mental, ¿verdad? Es una falta de entendimiento o de conciencia, no sé cómo llamarle, pero lo mínimo, fíjense bien, lo mínimo que podrían hacer las autoridades de Cancillería y el Presidente de la República, tomar en serio estas advertencias que le está haciendo Washington. Y las está haciendo no de ahorita, las está haciendo desde hace un par de semanas. Y básicamente lo que le molesta a la nueva administración en Estados Unidos son los atropellos a la institucionalidad, que son a la orden del día en este gobierno. Segundo, los discursos del odio, la persecución a los periodistas, le molesta, la obstrucción a la justicia, bueno, todo lo hemos visto con esto de llevarse el vehículo, de esconder las armas de los que mataron a los del FMLN. También la tapadera esa de los actos de corrupción perpetrados por los ministros. Declarar reserva en información del Ministerio de Salud, declarar reserva en el MOB, declarar reserva en el otro de centros penales, para ocultar, hombre, lo que hubo. Y no lo, si se ha dicho aquí, no lo van a saber los gringos, no lo van a saber los gringos. Y a eso le sume usted el incumplimiento de lo del FODES, todo el problema en que se metieron a las municipalidades, desobedecer órdenes judiciales. Miren, ahí está el ministro de Hacienda y no obedece lo que le manda la Corte Suprema de Justicia. El fiscal acaba de decir que él espera que le mande la Corte Suprema una nota, es oficial, una nota oficiosa se llama, que la Corte le dice, mire, no cumplió y actúe usted de ahora en adelante. Bueno, está esperando eso el fiscal respecto al ministro de Hacienda en el caso del FODE. Claro, eso lleva su tiempo, tiene sus tiempos de inquirir, que le dicen los abogados de la República. Hay una cantidad de cosas, el injurio, el insulto, las mentiras, montar choves, burlarse esto de los ataúdes con la bandera del FMLN, tanto odio, tanta diatriba, esos intentos de acallar a los medios de comunicación, atropellos a la ley, es decir, eso suma una lista de cosas que no te va a salvar un Twitter, no te va a salvar o un mensaje de Twitter diciendo que está buscando las langostas y que está... No, y aunque le pongas la pauta que le pongas, yo acabo de ver un mensaje del Presidente de la República patrocinado, pagado, en Facebook. Está pagando, para que se vea. Entonces, esa tensión entre Estados Unidos y El Salvador ya está dada. ¿Cómo la va a manejar? Yo creo que está ganando días, está ganando tiempito para que lleguen las elecciones y que bueno pase. Pero eso sí está grave porque este país, ¿verdad?, si no se tiene una buena relación, habrá problemas serios para la parte económica, para la parte de ayuda económica, para la parte de asesoría, para la parte de beca. Hay una cantidad de cosas, dejar perder el Fomilenio, es que hay una lista inmensa. Fíjense que hay un periodista que habla en español, pero que se origina esto en Estados Unidos. Quiero que escuchemos un fragmento. Es bien claro como él lo plantea. Escuchemos un fragmento. Adelante.
Con su llegada a la Casa Blanca, Joe Biden empieza a deshacerse de los líderes centroamericanos que fueron creación de su antecesor. De entrada, van por Juan Orlando Hernández, el hondureño, y a Nayib Bukele le hicieron una en Estados Unidos muy buena. No lo recibieron. Bukele fue y pidió una reunión y prácticamente le cerraron la puerta en la cara. No lo quieren ni ver. Bueno, fíjense que pues varios líderes, dictadorcillos centroamericanos, fueron creación de la anterior administración, del anterior gobierno de los Estados Unidos. Y ahora que ha llegado Joe Biden no quiere saber de ellos absolutamente nada, nada para él. El primero, el que está metido en serios problemas desde hace ya un buen rato,
pues es el hondureño Juan Orlando Hernández. Es un hecho, tarde o temprano tendrán que agarrarlo. A otro líder que no le ha ido nada bien, porque también están sobre él, es a Nayib Bukele, el salvadoreño. Por lo mismo, se ha señalado que Bukele tiene una conexión bastante dura con las con los grupos que operan en en El Salvador. La verdad es que se ha señalado, y bueno, hay cierto distanciamiento de la administración Biden, pero ocurrió algo que demuestra hasta qué grado no lo quieren en lo absoluto. Miren ustedes que la AP estaba informando esto, lo informaba el lunes 8. Funcionarios de Biden detallan al líder salvadoreño en viaje a Washington. Así es como pues, le dijeron, no, ni vengas, ni te presentes. Dice la AP, que tiene fuentes de inteligencia, como ya les he dicho. El gobierno de Biden rechazó una solicitud de reunión con el presidente de El Salvador en un viaje no anunciado a Washington la semana pasada. Estamos hablando de que a finales de enero, principios de febrero, pues Bukele se presentó a principios de febrero, más bien, se presentó a los Estados Unidos. Esto lo informaban tres personas con conocimiento de la decisión. El viaje de Nayib Bukele, del que no se ha informado previamente, se produjo después de que un alto funcionario de la Casa Blanca advirtiera en una entrevista con un medio de comunicación salvadoreño muy crítico con Bukele que la administración Biden esperaba tener diferencias con él. Ahorita les mostraré este mensaje que le mandaron a Bukele desde El Salvador. Bukele, pues ahí está, porque Bukele fue de los que se apresuró a adoptar las políticas de inmigración de línea dura de la anterior administración. Ha tenido lo que le trajo, dice la AP, gran cantidad de apoyo estadounidense por su duro estilo de gobierno en El Salvador. Duro es por decir una cosa, la verdad es que es un dictadorzuelo, un dictadorcillo bananero, que ha pasado incluso de la separación de poderes, ha ido más allá, encima del Congreso, encima de organizaciones, perseguimiento a líderes sociales, a periodistas, en fin, incluso a en redes digitales, también tiene sus propios lobbies, sus propios despachos, para ir en contra de aquel que le hace alguna crítica. La verdad es que Bukele, pues perdió completamente todo el...
Bueno, este es un youtuber, es un periodista de Estados Unidos que para los que están allá de habla hispana y tiene también traducción al inglés, esto es lo que circula allá. Por eso les decía la preocupación de la atención en estas relaciones. Y me acaba de llegar un mensaje en este momento donde dice Estados Unidos prepara lista de funcionarios corruptos. Mari Carmen Ampunte advierte, bueno, las tensiones, era lo que básicamente nosotros estamos comentando. ¿Qué opina usted de esto? El que tenga oídos, si quiere oír, que oiga.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía, haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, vamos a abrir los teléfonos, 2:36 en todo el país.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de la tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Buenas tardes, le escuchamos. ¿Cómo está usted? Ah, bueno, se cortó la comunicación. Hay algunos mensajes que nos han enviado ahí. Hay un mensaje de audio y de texto. Adelante, Francisco. Están los teléfonos abiertos.
Usted puede escribir al 7616-8383, por ahí puede comunicarse con el Independiente Radio. Tenemos un audio también, ¿verdad?
Sí.
Don Walter, mucho gusto, buenas tardes y saludos ahí a toda la audiencia. Qué bonito el tema ese, ¿verdad? Estemos tocando pues sobre lo que es nuestra cultura, ¿verdad? Nuestras raíces, aunque muchos seguramente no somos descendientes de los mayas, ¿verdad? Quizás ya estamos más revueltos que otra cuestión con los que nos vinieron a conquistar y otros extranjeros también, ¿verdad? De alguna manera es bueno saber cuáles han sido nuestros orígenes, ¿verdad? Porque ahí entonces uno empieza a tener respeto por los demás, ¿verdad? La cultura del respeto. Saludos a todos y me alegra. Hay que darles aplausos a todos los emprendedores también.
Tenemos una llamada, adelante, le escuchamos.
Buenas tardes, Walter.
¿Qué tal, cómo está?
Felicidades, hijo, por toda esta información.
Gracias.
Es muy valiosa para nosotros.
Sí, gracias.
Nos sentimos orgullosos y orgullosas. Y también por los que lo han venido a descubrir de los antepasados.
Ajá, de los polacos.
Quiero informarte, hijo, que allá por San Marcelino, en la calle del volcán de Izalco, ahí hay unas cuevas.
Sí.
Que se llaman Cuevas de Chanejeca. Esa yo la fui a visitar en el año 60.
Cuevas de Chanejeca.
Ajá, Chanejeca.
Ajá.
Allí en esas cuevas, ahí pasaban, dicen, con carretas cubiertas de piel de bueyes.
Ajá.
Pero esas son tremendas, con antorchas. Ajá. Me contaba el primo hermano de Feliciano Ama.
Ajá.
Yo fui a conocerla.
Interesante, ¿verdad?
Y que allí en una piedra que era como un triángulo,
sí. Ahí
se sentaba Carabondo Martí. Vieras, hijo, es una preciosura. Cuando uno se siente en esa piedra, creo que ahí está todavía, porque la cuidan.
Qué bueno.
Pero siente uno una paz, una tranquilidad, apenas a 12 años.
Sí, eso es importante.
Es lindo.
Es lindo, hermoso, hermoso también.
Primero Dios,
revisar y ver esas
cuando culturas. Ya pase esta pandemia,
sí. Podamos
ir allá a visitar.
Bueno, nos invita y con gusto, sería un honor, ¿verdad? Un gusto.
Te habla tu compañera, Rosita, que trabajó en Farabundo.
Ah, bueno, Rosita, un abrazo. Estamos a la orden.
Y ahí,
qué bueno.
Ahí le decías a Francisco que te voy a dar mi número para que me llames.
Cómo no, Rosita, quédese en línea con nosotros.
Vaya.
Gracias, hasta luego. 2:39 en todo el país, mis tiempos cuando pasé por la radio Farabundo Martí. También estuve en la radio Venceremos, conocí esas dos experiencias, ¿verdad? Bueno, y estuve en la construcción de la YSUCA también. Bueno, y aquí estamos ahora, ¿verdad? Dando las batallas de la comunicación y las batallas de la verdad, que es lo que más cuesta, ¿verdad? Lo más cuesta. Y sobre todo abrirle el micrófono a la ciudadanía. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes.
Diga.
Mire, yo quería hacer una pregunta. Usted está publicitando de que Estados Unidos va a hacer una lista de corruptos. Pero esa publicidad no viene de los tiempos de Francis Derén. Eso quisiera saber yo.
Fíjese que dicen que va a traer todo lo que ellos tengan ahí en su archivo, ¿verdad? No, ellos no lo detallan por periodo, pero sí incluye el actual también. Yo creo que sí va a incluir también del periodo anterior y del anterior. O sea, creo que ellos se van con 10 años.
Porque esa lista me acuerdo yo. Que la publicitaron que le iba a sacar cuando Nayib iba a ser presidente también.
Es una lista que sale, bueno, cada año más o menos, sobre la base de estudios que tienen las embajadas en todos los países. O sea, no solo es sobre El Salvador. Mire, lo importante es que ayuden a detener a los corruptos, sean quienes sean, ¿va? Y si sean rosaditos, sean rojitos, sean tricolores, sean verdecitos. La verdad es que la corrupción es un cáncer que está matando pues a estos países, y si le toca a este presidente, pues le toque, porque hay demasiadas evidencias de corrupción, sobre todo en esto del manejo de la pandemia. 2:41 en todo el territorio nacional, y ahí también nos escriben, hay mensajes, tenemos de oyentes. Adelante, Fran. Sí, bueno, aquí nos escribe un oyente y nos dice, se ríe, bueno, le llamó dictadorzuelo bananero, dice también. Y hay otros mensajes que nos están llegando también, y nos escribe y dice, Ahí estamos con los audios. Adelante, sácalo, adelante.
Buenas, este, Walter, sí. A mí me pasó similar a lo que le pasó a la señora del Banco Agrícola. Sí. Dice que yo me ofrecieron dos seguros de vida, pero resulta que no me explicaron que al cumplir los 70 años, que no me muera a los 70 años, ya no tengo derecho a nada, ni nada, y no le dan nada a mi hija al pasar los 70 años. Eso queda perdido el dinero que le quitan a uno. Pues me engancharon y agarré dos, que pagaba como al fin de año, año con año, como los $60, casi como cerca de $5 mensuales. Así me pasó a mí, que yo perdí ese dinero porque, bueno, yo fui a poner la que me anularan esos contratos porque era de gusto, pues. ¿Y para qué iba a estar regalando mi dinero si no me iban a dar nada a mi hija cuando yo me muriera? ¿Y qué tal si se muere mañana? Me dijo, bueno, pierdo, pues, le dije yo, pero en verdad que no le van a dar nada a mi hija. Porque no pienso morirme a los 70 años, pierdo primeramente, yo tengo que pasar, le dije. Así que así me pasó lo mismo, que lo estafan a uno, no le explican que al tener los 70 años ya no le dan nada a su familia y no le regresan nada al pasar los 70 años. Pierde todo, todo, todo. Gracias, gracias.
Bueno, a mí me enoja todo esto, ¿no? Cuando a la pobre gente humilde le hacen estas cosas y se las bajan. Me recuerdo que decía mi mamá que había que leer la letrita chiquita de esos contratos, leerla despacito y no dejarse ir. Bueno, tenemos abiertos todos los temas. Esto es ciudadanía, ustedes hablen. Tenemos una llamada telefónica. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, para servirle.
Gracias. Yo solamente quiero participar en decirle que si viene una lista, como dice usted, ¿verdad? Para aquí, para el país, y allá en Estados Unidos, yo solo espero que venga en ese listado el señor Manuel Melgar, porque el señor es bien descarado, hasta de diputado quiere ir otra vez, y ese señor está en la lista negra de los Estados Unidos.
Bueno, a la amiga yo le digo que pues sí, que van a venir de todos los colores ahí, de todos los colores, y comprendemos la situación personal que ella pasó con algunos dirigentes del FMLN y lo lamentamos. Lo que le pasó realmente fue bien duro y es comprensible lo que ella está diciendo, ¿verdad? También no hay que asustarse, si miren, en estas listas los gobiernos, en el caso de los Estados Unidos, hace unos estudios y unos monitoreos en cada país, y ellos tienen sus propios sistemas de investigación básicamente relacionados con la banca. Ellos cruzan, fíjense que en el caso de Paquito Flores, quien envió el famoso ROS, así se llama ese informe, fue una alerta que tiraron el gobierno de Estados Unidos, porque la banca en Estados Unidos, cuando tiene unos movimientos raros que pasan ahí de un par de milloncitos, ya se encienden unos botones ahí en el sistema, por decirlo así, pues. Entonces los bancos están obligados a avisar a lo que sería Hacienda allá de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces le dan seguimiento, pues, a esos depósitos, a esas personas. Bueno, si funcionarios de este gobierno, de los gobiernos anteriores, los dos del frente, no sé si agarra todavía tiempo ya de saca, pero si hicieron ese tipo de cosas, ahí van a salir. Si hay movimientos raros, de compras extrañas, de donde demuestren, miren, yo tengo información, por ejemplo, de que los Estados Unidos hizo un estudio de todos los movimientos que se hicieron de depósitos y retiros en las Bahamas por un año. Las Bahamas son un paraíso fiscal, ¿verdad? Y ahí los tienen, pues, los tienen agarrados. O sea, cuando, si Estados Unidos publica una lista y pone ese nombre, bueno, ahí va a estar, por alguna razón va a estar, y van a salir. Yo creo que van a salir de todo, ahí va a salir de todo. Y que no se alegren los del frente izquierda porque van a salir de Bukele, no, o que no se alegren los de Bukele y los celestes porque solo van a salir del tiempo de los rojos, no. O sea, ahí va a salir de todo, ¿verdad? Todos los que están metidos en corrupción, incluso privados, que no tienen vinculación, digamos, expuesta así, política. Por lo tanto, digo, es importante, digamos, es como un indicador, es una indicación. O sea, lo que sí estoy claro es que le tienen, fíjense bien, los ojillos y las miras puestas al gobierno del presidente actual y muchos de sus más allegados por este relajo. Solo la compra, te voy a poner un ejemplo, solo la compra de granos que se hizo en la pandemia a Sinaloa. ¿Usted sabe la empresa que se hizo a Sinaloa? No sabe, pero sí le suena a Sinaloa. Sí, ¿por qué le suena a Sinaloa? ¿Por qué le suena? Bueno, por los carteles de la droga. Bueno, entonces, evidentemente, si hay una compra del gobierno de El Salvador a Sinaloa, van a investigarla y van a saber, y ellos ya deben de saberlo, hombre, ya deben de saberlo. ¿Para qué nos vamos a estar aquí cruzando las ideas si es que lo saben? Bueno, hay unas compras a países afuera del, que a empresas que ni tenían que ver con mascarillas, que vendían carros y les compraron mascarillas. O sea, es decir, todas esas cosas son corrupción. Todas esas cosas el gobierno de los Estados Unidos las tiene. Bueno, aquí no funciona porque la fiscalía es aguada en ese tema. La CICI es una CICI, pues, oficialista, comprada, no va a salir. Pero entonces tienen que venir, pues, los Estados Unidos en ese tema y ahí vamos a ver. Ahí se va a ver. Y ellos tienen sus propias formas de darlo. Miren, los Estados Unidos, teniendo en el tiempo de Trump, oigan bien lo que les voy a decir, en el tiempo de Trump, teniendo aliado a Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras, le metieron preso al hermano de Orlando Hernández, dejó en Honduras. ¿Y por qué lo metieron preso? Por narco. Y lo metieron, y él aceptó que era narco, porque ahí te dan las posibilidades en los juicios, ¿verdad? Si aceptas, te bajan la pena. Él aceptó al presidente de Estados Unidos, al hermanito del presidente de Honduras. Pues allá está preso. Y ahorita ya le abrieron la investigación a Juan Orlando Hernández. Ya va a caer en Honduras, porque, pues sí, narcoestado. Entonces, no, claro, como ahorita estamos en este ambiente preelectoral y todo, pero bueno, va a ser hasta finales de junio, pero que vienes a lista, vienes. Y que van a salir todos esos corruptos, va a salir. Todos esos que se saltan la ley, la CAP, todos esos que no quieren aplicar la ley, todo eso viene. Si tenemos llamada, sí, pues la cortó. Ah, se cortó ya, bueno. Es una pena, estaba inspirado ahí en eso, pero 2:49, es que la verdad es que a veces suceden tantas cosas que hay que verlas despacio. Tenemos un mensaje, dice, pero saquemos la llamada. Adelante, le escuchamos.
Sí.
Diga. Diga, le escucho.
Hello, Walter.
Sí.
Don Walter, yo quiero decirle que esta semana el señor Alfredo Aguilar, tiene un programa en el 8 que se llama Criterio, y entrevistó al señor Javier Simán y dijo esto, que el gobierno de aquí había hecho un negocio allá en Sinaloa de maíz, pero grandísimo.
Claro,
y fíjese lo que hizo el gobierno de aquí. Se lo pagó a $18 el saco de maíz. Y aquí los, ¿cómo se llama? Los productores
nacionales
lo venden a 11. Fíjese bien lo que sí. Se está haciendo.
Sí, es una injusticia, sí, la hemos venido denunciando nosotros también, sí. Es una injusticia.
Pero eso lo dijo don Javier, ¿cómo es eso? Digo, que pudiendo haber comprado aquí ese maíz aquí a $11, el gobierno lo va a comprar allí a $18.
¿Y sabe qué es lo grave?
Es un buen negocio.
Gracias a usted y gracias por su llamada. Le quiero decir algo al amigo oyente. Mire, ¿sabe qué es lo grave de todo esto? Aparte de la injusticia, que es una injusticia, mire, está dejando que se mueran los productores nacionales. Eso, está dejando que se muera la producción nacional. Eso que el señor denunció, ya se vino haciendo la bulla y se hizo la bulla y los productores nacionales hicieron protesta, se tomaron allá por Opico, hicieron protesta. ¿Saben cuál fue la respuesta del gobierno? Una campaña publicitaria diciendo que el gobierno apoyaba a los productores nacionales, póngale. Eso es guerra comunicacional. O sea, es decir, cuando empezó a subir la percepción de que este gobierno estaba abandonando a los productores nacionales, él viene y responde con una campaña de publicidad subiendo, diciendo de que este gobierno atiende a la producción nacional, y hacen un show y hacen la foto y todo. Ante eso es que estamos. Tengo aquí un mensaje, dice: debemos estar claros que en la lista de corrupción que enviaron los Estados Unidos es muy probable que vengan nombres de todos los gobiernos, del anterior y también del actual. Y digo admirable porque muchos lloran diciendo que este gobierno tiene apenas 1 año con 3 meses y ha salido súper corrupto. Entonces, han robado, dice. Estos son los mismos de siempre. Bueno, un mensaje que tenemos aquí en... Pero bueno, hay que darle también tiempo al, ¿verdad? A la cultura, hay que darle tiempo también al arte, y lo vamos a hacer en este momento. Escuche todos los martes en el Independiente Radio el programa Horizonte Sindical, un espacio de FEASI, la Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes de El Salvador, en la lucha por la clase trabajadora. No se lo pierda. Fíjense que en la parte esta cultural ahora le quiero dedicar unos minutos a la importancia del arte, ¿verdad? La importancia del arte en cómo retoma los acontecimientos, los procesa, los lleva al espíritu, al alma, y luego saca ese fruto, ¿no? Que es la producción pictórica, literaria, musical, artística, etcétera. Bueno, entonces, en Honduras, estas semanas atrás están conmocionados porque... han aparecido, bueno, se están sucediendo cantidad de feminicidios, matado muchachas que venían de su trabajo, han matado mujeres, pero se han ensañado en los feminicidios, pero estamos hablando de cantidades exageradas en menos de una semana, de matar mujeres así a mansalva, ¿verdad? A mansalva, y otros por problemas pasionales, personales, pero se suman a todos esos feminicidios. Entonces hay una muchachita, una joven cantante, Ana Gómez, que escribe una canción. Ella agarra su guitarra, pone el celular, la graba, pero tiene una voz exageradamente preciosa. Y entonces ella canta esta canción, ¿verdad? Contra los feminicidas, contra esas muertes que están sucediendo, contra esa situación. Entonces, ante esa realidad de los feminicidios, que la sociedad hondureña está impactada de toda esta semana con eso, bueno, ella crea esta música. Miren qué belleza el arte y la cultura. Y es a capela, es a pura guitarrita, ella enfrente del celular y la crea. Escúchela. Ana Gómez se llama.
Extienden estados, llenos las calles, extienden los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destruyen sus cuerpos, los desaparecen. Sus nombres, por favor, narcopresidente. Por todas las pompas luchando en Reforma, por todas las niñas peleando en Choloma, puristas valientes en la esperanza, por todas las madres buscando angustias, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza.
Pero esa se llama Ana Gómez, se llama esta joven hondureña, y es realmente un tema que te impacta al corazón, ¿verdad?
Para pagar las cuentas.
increíble cómo el arte es capaz de recoger ese dolor, ¿verdad? Retomarlo. Me recordó a Víctor Heredia, ¿no? Víctor Heredia, aquella de Sobreviviendo, y también la canción de que tiene de Razón de Vivir, de Víctor Heredia. Son impresionantes. Pero bueno, a uno le mueve el alma y le mueve el corazón realmente todo eso, ¿verdad? ¿Qué puedo decir, verdad? De tantas cosas que están pasando, ¿no? Ahí está Víctor Heredia, aquella de Razón de Vivir, para cerrar el programa. Reflexivos. Muchas gracias a todos los que nos escriben, a todos los que nos escuchan y todos los que hacen posible también este programa. Víctor Heredia. Víctor Heredia nos da también un impulso para esos que andan ahí decepcionados, que andan preocupados, que andan tristes, que las cosas no sé qué, y que andan pues bastante alicaídos por muchas razones, ¿verdad? Sobre todo aquellos que políticamente creen que todo está terminado. No, hay que tener razones para vivir, como dice Víctor Heredia. Para aligerar este peso de todos los días, dice, tenemos que tener razones para vivir. Y aquí en el Independiente Radio las tenemos muchas. Hoy puede ser un gran día. Que la pase muy bien.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que te espume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.